dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Y quienes les acompañamos,
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez. En esta edición de nuestro programa hablaremos de guerras virtuales y guerras reales. ¿Quedó claro, no, Dimitri?
Bueno, sí.
Como sabemos, en las últimas semanas, Holanda y Reino Unido, con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Australia, han acusado a Moscú de intentar perpetrar ciberataques contra varios organismos internacionales, como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, con sede en La Haya.
Y si no me equivoco, Holanda incluso llegó a declarar que está en guerra con Rusia en el ciberespacio. Hay que decir que desconocemos los resultados de esta guerra, como de otras tantas guerras virtuales que lleva a cabo Rusia, entre comillas, según los medios internacionales.
Sin embargo, los resultados de la guerra de sanciones antirrusas, así como los de la guerra en el espacio mediático que llevan a cabo contra Rusia algunos medios internacionales, parecen cada vez más palpables. De esto hablaron esta semana el primer ministro ruso Dmitry Medvedev y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov.
Hay que decir que los medios del frente antirruso han estado bastante activos y supongo que aún más, pues hay una posible reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump a la vista. Como sabemos, podría producirse en París el próximo 11 de noviembre.
Efectivamente, y les ofrecemos un fragmento de una noticia de Notimex para que tengan una mejor idea.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían encontrarse en París el próximo 11 de noviembre, durante las ceremonias del centenario del final de la Primera Guerra Mundial, reportaron este 12 de octubre medios franceses. Según reportó el diario Le Figaro, citando a medios y a la Cancillería rusa, Putin participará en el evento organizado por Francia y al que ya ha confirmado su participación Donald Trump. En agosto pasado, Trump anunció que participaría en las ceremonias organizadas para conmemorar el centenario de la firma del armisticio con el que concluyó la Primera Gran Guerra y que fue firmado en un vagón de tren ubicado en las cercanías de un poblado del norte de Francia. Fuentes del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores declararon a medios rusos que Moscú está abierto al diálogo y dispuesta a considerar cualquier lugar y fecha para una nueva cumbre entre Putin y Trump si la Casa Blanca está dispuesta. El 11 de noviembre, Francia celebrará los 100 años de la firma del armisticio que puso fin a la Primera Gran Guerra en la localidad francesa de Compiègne. Notimex.
A juzgar por las experiencias anteriores, cabe esperar en las próximas semanas una nueva ofensiva mediática contra el Kremlin, ¿te parece?
Sí, totalmente de acuerdo, contra el jefe del Kremlin, como le llaman a Putin los medios extranjeros. No puedo evitar citar un ejemplo más exótico en este sentido que he encontrado en ciberespacio esta semana. Benjamin Fulford, si lo pronuncio bien, periodista de investigación canadiense, quien dice que basa sus columnas nada menos que en filtraciones de los servicios secretos de las principales potencias mundiales, escribió en una columna en su página web que el presidente ruso se ha salvado de nada menos que de un intento de golpe de Estado el pasado fin de semana.
Impresionante. ¿Me dejas helado?
Sí, a mí también me impresionó, claro que sí. Y para que vean que no se trata de una anécdota ni de un chiste, les ofrecemos un fragmento de esta increíble noticia.
Cuando esta columna estaba a punto de ser publicada, recibimos una información urgente de fuentes del FSB sobre un intento del golpe de Estado este fin de semana contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Según las fuentes, un avance a gran escala contra la región autónoma ucraniana de Donbass por las fuerzas de Rothschild llevó a una importante disputa del Estado Mayor ruso con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.
Considero que hay que agradecerle al señor Fulford de verdad la información, porque sin sus fuentes nunca hubiéramos sabido el peligro que hemos corrido el pasado fin de semana. Pero hablando en serio, semejantes noticias cuadran perfectamente con la línea general de los medios occidentales cada vez que haya riesgo de una reunión Putin-Trump.
A juzgar por los titulares, efectivamente es así. Aquí tienen un ejemplo de la agencia EFE. Trump dice que Putin probablemente ordenó matar gente.
Highly likely, ¿no?
Highly likely, el famoso. Un titular que sin duda no añade entusiasmo en la víspera del posible encuentro de los dos presidentes. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las noticias que aparecen en los medios internacionales en momentos en que se baraja la posibilidad o una perspectiva de un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, que podría tener lugar, como sabemos, el próximo 11 de noviembre en París.
Trump dice que Putin probablemente ordenó matar gente, pero confía en él. El presidente norteamericano insistió en que es muy duro con su homólogo ruso en privado, titula la agencia EFE. Es un ejemplo muy sintomático de una noticia que no añade entusiasmo en la víspera del encuentro Putin-Trump. Les ofrecemos un fragmento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, probablemente ordenó asesinatos y envenenamientos, pero aseguró que confía en él. El mandatario hizo estas declaraciones en una entrevista en el programa 60 Minutos de la cadena CBS. Preguntado sobre si está de acuerdo en que Putin supuestamente ha orquestado asesinatos y envenenamientos, Trump contestó: «Probablemente lo es, sí, probablemente». Pero confío en ellos, no es en nuestro país.
Para mí es un ejemplo clásico de una campaña, o mejor dicho, una guerra mediática que pretende y consigue resultados muy concretos: impedir cualquier avance en relaciones Putin-Trump.
Como hemos dicho en la primera parte de nuestro programa, en las últimas semanas, Holanda y Reino Unido, con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Australia, han acusado a Moscú de llevar a cabo una ciberguerra contra varios organismos internacionales. También hemos dicho que no conocemos los resultados de esta guerra hasta el momento virtual, ni tampoco sus principales batallas.
Bien dicho, Javier. Sin embargo, el resultado de la guerra de sanciones contra Rusia, así como los de la guerra de la información, que llevan a cabo contra Rusia algunos medios internacionales, parecen cada vez más, bueno, visibles o palpables, lo que te parezca. De esto hablaron esta semana el primer ministro ruso Dmitry Medvedev y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov.
El primer ministro ruso Dmitry Medvedev dijo en una entrevista concedida a Euronews, grabada en Bruselas, que las relaciones entre Rusia y la Unión Europea pasan por malos momentos y que las sanciones contra el sector bancario son, de hecho, una declaración de guerra comercial.
Así es. Les ofrecemos un fragmento de esta entrevista.
Crisis entre Rusia y la Unión Europea. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, reconoce en declaraciones a Euronews que pasan por malos momentos. Para Medvedev, las sanciones contra el sector bancario ruso son, de hecho, una declaración de guerra comercial. Si miramos hacia atrás en las relaciones actuales entre Rusia y la Unión Europea, afrontémoslo. Estas relaciones atraviesan momentos difíciles. Creemos que este es el resultado de decisiones apresuradas tomadas por la propia Unión Europea. Y creo que los residentes de la UE son los que pagan por estas decisiones. Insisto una vez más, nosotros no empezamos las malas relaciones. Medvedev recalcó a Euronews la capacidad de la economía rusa para resistir cualquier tipo de sanción económica o de presión, sin tener que cambiar de política. Entiende que las sanciones alteran el orden internacional. Las sanciones son una idea absolutamente contraproducente y las sanciones contra el sector bancario son, de hecho, una declaración de guerra comercial. Estas son las sanciones más duras, pero sin lugar a dudas podremos superar este tipo de presión. No tenemos ninguna duda de que nuestra economía es capaz de adaptarse a cualquier forma de presión. La única pregunta es por qué uno necesitaría esto. Quiero decir que esto tiende a alterar el orden internacional, incluido el orden económico internacional.
Parece evidente que una guerra comercial es algo que se presenta mucho más real que una guerra en el ciberespacio, de la que tanto han hablado los políticos y los medios occidentales. Otra campaña de sanciones antirrusas que está a punto de dar un resultado lamentable es la guerra política, como bien sabemos.
Exacto. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo esta semana que hasta que los derechos de Moscú no sean plenamente restaurados, no volverán a pagar su cuota del presupuesto al Consejo de Europa. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de los resultados de la guerra de sanciones que Occidente lleva a cabo contra Rusia. Esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió de que hasta que los derechos de la delegación rusa en el Consejo de Europa no sean plenamente restaurados, Moscú no volverá a pagar su cuota del presupuesto.
En una extensa entrevista concedida a Euronews, Lavrov también se refirió a la interminable campaña de sanciones occidentales, que en muchas ocasiones tiene como pretexto declaraciones políticas infundadas y nunca acusaciones formales que estén de acuerdo con el derecho internacional.
Les ofrecemos un fragmento de la entrevista del ministro de Exteriores ruso a Euronews.
Si quieren expulsar a Rusia del Consejo de Europa, no les daremos esa alegría. Nos iremos nosotros mismos.
Euronews le preguntó a Lavrov sobre las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, por episodios como los envenenamientos de Inglaterra o la injerencia en otros países.
Hemos oído simples acusaciones de que era altamente probable que Rusia hubiera hecho algo ilícito en Salisbury, después en Amesbury y después en Cataluña. Supuestamente hemos intervenido en todos los procesos. Hemos sido acusados de intervenir también en el Brexit y en muchos otros pecados, pero no hemos escuchado ni una sola acusación concreta.
Muy probable fueron las palabras utilizadas por Theresa May cuando acusó a Moscú por el envenenamiento de un exespía ruso atacado con un agente nervioso.
Pues como acabamos de escuchar, el slogan de que Rusia es la causa de todos los males sigue siendo muy popular en Europa. O como dice Theresa May y algunos de sus colegas, altamente probable que Rusia sea la causa de todos los problemas. Pero a los que no han perdido la costumbre de pensar y, mejor dicho, reflexionar, ese slogan parece cada vez más menos viable. Sí, sí.
Hemos encontrado un buen ejemplo. Esta semana el Confidencial publica un artículo titulado ¿Rusia causa de todos los males? ¿Por qué Ucrania no entrará en la Unión Europea ni la OTAN? Les ofrecemos un fragmento.
4 años después de la revolución, el gobierno de inclinación euroatlántica no ha reducido la corrupción ni la mala administración. El sueño de entrar en la Unión Europea parece cada vez más lejano. 4 años después de la revolución de la Plaza Maidán, el levantamiento que derribó al gobierno prorruso de Viktor Yanukovych, el nuevo ejecutivo de inclinación euroatlántica, no ha logrado reducir lo más mínimo la corrupción ni la mala administración. Ucrania destaca con 31 puntos después de México, con 29, en la lista de los países más corruptos, según la organización Transparency International. Mientras el sueldo medio de los ucranianos no supera los 200 euros mensuales, lo que convierte al país en uno de los más pobres de Europa. Para las autoridades ucranianas, es más fácil responsabilizar de todos los males a Rusia que expiar sus culpas. Vernos como un Estado fallido, corrupto, que no puede sostenerse por sí mismo, ha sido siempre la aspiración de Rusia para someternos a su control e influencia. Denuncia Ivana Klimpush, viceprimera ministra para la integración europea y euroatlántica de Ucrania.
Aquí vemos el mismo discurso clásico que nos llega desde Bruselas. Y la única duda que tengo es si es Ucrania que lo dice porque es la visión común de la Unión Europea o es al revés. Ucrania ha regalado a Bruselas su tesis favorita de que Rusia tiene la culpa de todos sus males y de los males de todos los demás. Pero en cualquier caso, la frase del artículo que dice que para las autoridades es más fácil responsabilizar de todos los males a Rusia que expiar sus culpas parece apropiada no solo para las autoridades ucranianas de Kiev, sino también para muchos gobiernos europeos, es verdad, que al parecer tienen los mismos problemas, tanto con como sin la famosa intromisión rusa. ¿No te parece?
Estoy totalmente de acuerdo, Dmitry. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa por el día de hoy. Quienes les hemos acompañado,
Dmitry Polikarpov
y Javier Benítez. ¿La invitación para cuándo, Dmitry?
Bueno, como siempre, aquí en Disney Tendremos dentro de una semana. Hasta la próxima.